Capítulo 29. Dentro de la iglesia de Saint-Sulpice, Silas llevaba el pesado candelabro de hierro desde el altar hasta el obelisco. La base haría las veces de ariete, pero al completar la losa de mármol gris que cubría aparentemente el hueco que había debajo, comprendió que no era posible romperla sin hacer ruido. El hierro golpeando el mármol resonaría en las bóvedas. ¿Le oiría la monja? Ya debería estar dormida. Sin embargo, Silas no quería correr riesgos. Miró a su alrededor para ver si encontraba algo de tela con que envolver el candelabro, pero solo vio el mantel de lino del altar que se negó a usar. Mi hábito, pensó. Como sabía que estaba solo en aquel enorme templo, se lo abrió y se lo quitó. Al hacerlo, la tela le rozó las heridas recientes de la espalda. Sin más indumentaria que el cilicio, Silas envolvió la base del candelabro con la sotana. Entonces, apuntando al centro del suelo, lo golpeó. Se oyó un ruido sordo. La losa no se rompió. Le dio otra vez y se oyó otro golpe amortiguado, aunque acompañado esta vez de un chasquido. A la tercera, el suelo cedió y los fragmentos de mármol se hundieron. Un compartimento. Tras sacar a toda prisa los trozos de la baldosa, Silas miró aquel espacio vacío. Al arrodillarse sobre él, el corazón le latía con fuerza. Alargó el brazo desnudo y metió la mano. Al principio no notó nada. El fondo del compartimiento era de piedra lisa y pulida. Pero al hundir más la mano, alargando el brazo por debajo de la línea rosa, topó con algo. Una gruesa tablilla de piedra. Pasando los dedos por los bordes, la agarró y la sacó con cuidado. Mientras se ponía de pie, contemplándola, se dio cuenta de que aquella piedra irregular tenía unas palabras grabadas. Por un instante, se sintió como un Moisés moderno. Se sorprendió al leerlas. Esperaba que la clave fuera un mapa o una compleja serie de indicaciones, incluso codificadas. Pero su inscripción era mucho más sencilla. Job 38:11. Un versículo de la Biblia. Silas estaba atónito ante aquella diabólica muestra de simplicidad. Así que el lugar secreto que estaban buscando se revelaba en un versículo de la Biblia. La hermandad no tenía límites cuando se trataba de burlarse de los rectos. Job, capítulo 38, versículo 11. Aunque Silas no recordaba de memoria el contenido de aquel pasaje, sabía que el libro de Job contaba la historia de un hombre cuya fe en Dios soportaba todo tipo de pruebas. Oh, muy adecuado, pensó, apenas capaz de contener su emoción. Volvió un poco la cabeza, recorrió con la mirada el resplandor de la línea rosa y no pudo evitar una sonrisa. Ahí, en lo alto del altar mayor, abierta sobre un atril dorado, reposaba una enorme Biblia encuadernada en piel. De pie en el balcón, Sor Sandrine estaba temblando. Hacía solo un momento había estado a punto de salir corriendo a cumplir las órdenes, pero aquel hombre, de abajo, se había quitado de pronto la sotana y le veía la piel blanca como el alabastro. Había quedado sumida en un horrible desconcierto. Tenía la espalda ancha y pálida, atravesada por las marcas sangrientas de los latigazos. Aún desde ahí arriba, se notaba que las heridas eran recientes.
A ese hombre lo han azotado sin piedad.
También vio el cilicio manchado de sangre que le rodeaba el muslo, con la herida en carne viva.
¿Qué Dios querría un cuerpo así castigado?
Sor Sandrine sabía que nunca llegaría a comprender los ritos del Opus Dei, pero aquello no le preocupaba lo más mínimo en ese momento.
El Opus está buscando la clave.
Sor Sandrine no podía imaginar cómo habían llegado a saber de su existencia, aunque lo que sí sabía era que no podía perder ni un segundo más. El sacerdote se iba poniendo la sotana mientras se acercaba al altar mayor en dirección a la Biblia y sostenía con fuerza su premio. Conteniendo la respiración en absoluto silencio, Sor Sandrine salió de su escondite y bajó a toda prisa hasta sus aposentos. A gatas buscó algo detrás de la cama y sacó un sobre lacrado que había escondido allí hacía años. Lo abrió y encontró 4 números de teléfono correspondientes a París. Temblando, empezó a marcarlos. Abajo Silas había dejado la tablilla sobre el altar y había empezado a pasar las páginas de la Biblia con sus dedos largos, blancos y sudorosos. Retrocedió hasta el Antiguo Testamento y encontró el libro de Job en el capítulo 38. Pasó el dedo por la columna de texto, impaciente por encontrar las palabras que estaba a punto de leer. Ellas indicarán el camino. Encontró el versículo 11 y lo leyó. Solo tenía 6 palabras. Confundido, volvió a leerlas, con la sensación de que había habido un tremendo error. El versículo rezaba simplemente así: llegarás hasta aquí, no más allá. Capítulo 30. El guardia de seguridad, Claude Gruar, sentía que la rabia lo invadía mientras custodiaba a aquel hombre postrado a sus pies delante de la Mona Lisa. Ese cabrón había matado a Jack Sonnier. Y Sonnier había sido como un padre para él y para todo el equipo de seguridad. Nada le hubiera apetecido más que apretar el gatillo y hundirle una bala en la espalda a Robert Landon. Gruar era de los pocos miembros de la plantilla que estaba autorizado a llevar armas. Sin embargo, se recordó a sí mismo que al matarlo solo le haría un favor y le ahorraría el calvario que Besufas estaba a punto de comunicarle y que le aguardaba en el sistema penitenciario francés. Gruar se sacó el walkie-talkie del cinturón. Intentó pedir refuerzos, pero solo oyó el chisporroteo del vacío. Los dispositivos adicionales de seguridad que había en aquella sala siempre interferían en las comunicaciones de los guardias. Voy a tener que acercarme hasta la puerta. Sin dejar de apuntar a Landon con el arma, Gruat empezó a caminar hacia atrás lentamente, acercándose a la entrada. Cuando ya había dado 3 pasos, vio algo que lo hizo detenerse en seco. ¿Pero qué diablos es esto? Más o menos en el centro de la sala, se había materializado un espejismo, una silueta. ¿Es que había alguien más allí? Una mujer se movía en la oscuridad, avanzando a grandes zancadas hacia el otro extremo de la pared izquierda. Frente a ella, un haz de luz violeta recorría el suelo una y otra vez, como si estuviera buscando algo con una linterna especial. ¿Keila? Preguntó Gruar, constatando que la adrenalina se le estaba disparando por segunda vez en los últimos 30 segundos.
BTS.
Respondió la mujer sin inmutarse y sin dejar de revisar el suelo con la linterna.
Felicidad técnica y científica.
Gruar estaba empezando a sudar.
Creía que todos los agentes se habían ido.
Ahora sí se dio cuenta de que la luz de la linterna era de rayos ultravioleta, instrumento habitual de los miembros de la policía científica, pero seguía sin entender por qué aquella agente estaba buscando pruebas en aquella sala. ¡Botrenom!, gritó Groar, a quien su instinto le decía que allí había algo que no encajaba. ¡Responde!
¡C'est moi!,
dijo la voz en francés reposado.
¡Sophie Neve!
En algún pliegue recóndito de su cerebro, el nombre le decía algo. ¡Sophie Neve! Aquel era el nombre de la nieta de Sonier, ¿no? De pequeña venía muchas veces al museo, pero de eso hacía ya muchos años. No puede ser ella. Y aunque lo fuera, no era motivo suficiente para confiarse, porque le habían llegado rumores de la dolorosa ruptura entre el conservador y su nieta.
—¿Usted sabe quién soy y me conoce?
—dijo la mujer.
—Y le aseguro que Robert Landon no ha matado a mi abuelo. ¡Créame!
Pero Gruar no iba a creerse aquello así sin más. —¡Necesito refuerzos! Volvió a probar el walkie-talkie sin éxito. La puerta aún estaba a unos 20 metros de él y empezó a retroceder despacio, sin dejar de apuntar al hombre que seguía en el suelo. Mientras lo hacía, vio que la mujer apuntaba con la linterna un gran cuadro que había justo enfrente de la Mona Lisa, en el otro extremo de la sala. Groar ahogó un grito al darse cuenta de qué cuadro se trataba. ¿Pero se puede saber qué está haciendo? Al otro lado de la sala, Sophie Neve notó que el sudor le resbalaba por la frente. Landon seguía en el suelo con los brazos en cruz y las piernas separadas.
—Aguanta un poco, Robert. Ya casi estoy.
Segura de que aquel guardia nunca llegaría a disparar contra ninguno de los dos, Sophie volvió a concentrarse en el asunto que los había llevado hasta ahí, peinando toda la sala y prestando especial atención a una obra en concreto. Otro cuadro de Leonardo da Vinci. Pero la luz ultravioleta no reveló nada extraordinario, ni en el suelo, ni en las paredes, ni sobre el lienzo mismo.
—Aquí tiene que haber algo.
Sophie estaba segura de haber interpretado correctamente las intenciones de su abuelo.
—¿Qué otra cosa sino podría haber querido indicarme?
La obra que estaba examinando era un lienzo de poco más de metro y medio de altura. La extraña escena que Leonardo había pintado incluía una Virgen María en una postura muy forzada, sentada sobre un peligroso risco con el Niño Jesús, San Juan Bautista y el ángel Uriel. Cuando era pequeña, no había visita a la Mona Lisa que terminara sin que su abuelo la llevara hasta el otro lado de la sala para admirar aquel segundo cuadro.
—Abuelo, aquí estoy, pero no lo veo.
Detrás de ella, oía que el guardia intentaba pedir ayuda por radio.
—Piensa.
Visualizó el mensaje garabateado en el cristal protector de la Mona Lisa.
—¿No, verdad? Lacra iglesia.
La pintura que tenía adelante carecía de la protección de un vidrio sobre el que escribir ningún mensaje. Y Sophie sabía que su abuelo nunca habría profanado aquella obra maestra escribiendo algo directamente encima. Se detuvo un instante.
—Al menos no en el anverso.
Miró instintivamente hacia arriba, hacia los cables que colgaban del techo y sostenían el cuadro.
—¿Era posible?
Sostuvo el lado izquierdo del marco y tiró hacia ella. Aquella pintura era grande y el lienzo se combó un poco cuando la separó de la pared. Sophie metió la cabeza y los hombros detrás y enfocó con la linterna para inspeccionar el reverso. No tardó mucho en darse cuenta de que su instinto había fallado en aquella ocasión. Allí no había nada, ni una sola letra violácea brillando a la luz. Solo el reverso manchado de marrón por el paso del tiempo. Y...
¡un momento!
Los ojos de Sophie se fijaron en un destello inesperado de un trozo de metal alojado cerca del ángulo inferior de la estructura del marco. Era un objeto pequeño, parcialmente encajado en el punto en que el lienzo se unía al marco. De ahí colgaba una cadena de oro brillante. Ante el total asombro de Sophie, la cadena estaba unida a una llave dorada que le resultaba conocida. La base ancha y trabajada tenía forma de cruz y llevaba grabada el sello que no había visto desde que tenía 9 años. La flor de lis con las iniciales P.S. En aquel momento, Sophie sintió el fantasma de su abuelo que le susurraba al oído.
Cuando llegue el momento, la llave será tuya.
Sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que su abuelo, aún en el momento de su muerte, había cumplido su promesa.
Esta llave abre una caja,
le decía su voz,
donde guardo muchos secretos.
Sophie se daba cuenta ahora de que el objetivo final de todos aquellos juegos de palabras había sido la llave. Su abuelo la llevaba consigo cuando lo mataron. Como no quería que cayera en manos de la policía, la había escondido detrás de aquel cuadro y entonces había ideado una ingeniosa busca del tesoro para asegurarse de que solo Sophie la encontrara. ¡Ausaku!, gritó el guardia. Sophie arrancó la llave de su escondite y la metió en el bolsillo, junto con la linterna de rayos ultravioletas. Asomando la cabeza por debajo del cuadro, vio que el guardia seguía intentando desesperadamente comunicarse con alguien a través del walkie-talkie y retrocediendo hacia la puerta, con el arma aún apuntando a Landon. ¡Ausakur!, gritó de nuevo a la radio, pero esta solo le devolvía ruido.
—¡No transmite!
—constató Sophie, recordando que los turistas con teléfonos móviles se desesperaban cuando intentaban llamar a sus casas para pavonearse de que estaban frente a la Mona Lisa. El cableado de seguridad especial que recorría las paredes hacía materialmente imposible establecer comunicación desde dentro. Había que salir al pasillo. Ahora el guardia ya estaba cerca de la puerta y Sophie sabía que tenía que hacer algo deprisa. Mirando la pintura, tras la que se ocultaba parcialmente, se dio cuenta de que Leonardo da Vinci estaba a punto de acudir en su ayuda por segunda vez aquella noche. Unos metros más, Gruar se decía a sí mismo con el arma bien levantada. ¡Arresté! ¡O yo la destruí! La voz de la mujer reverberó en la sala. Gruar la miró y se detuvo en seco. ¡Dios mío, no, no! A través de la penumbra rojiza, vio que la mujer había arrancado el cuadro de los cables que la sujetaban y lo había apoyado en el suelo, delante de ella. Su 1.5 metros de altura casi le ocultaba el cuerpo por completo. La primera reacción de Gruar fue de sorpresa al constatar que los sensores del cuadro no habían activado las alarmas, pero al momento cayó en cuenta de que aún no habían reprogramado el sistema de seguridad aquella noche. ¿Pero qué está haciendo? Cuando lo vio, se le heló la sangre. El lienzo se arqueó por el centro y las imágenes de la Virgen María, el Niño Jesús y San Juan Bautista empezaron a distorsionarse. ¡No!, gritó Groar, horrorizado al ver que aquel Leonardo de incalculable valor se torcía. La mujer seguía empujando la rodilla en el centro del cuadro. ¡No! Groar se volvió y le apuntó con la pistola, pero al momento se dio cuenta de que su amenaza era inútil. Aunque la pintura era solo un trozo de tela, los 6 millones de dólares en que estaba tasada la convertían en un impenetrable chaleco antibalas. No puedo disparar contra un Leonardo.
Dejé el arma y la radio en el suelo,
dijo la mujer con voz pausada.
O romperé el cuadro con la rodilla. Ya sabe qué pensaría mi abuelo de una cosa así.
Groar se sentía confuso y aturdido. Por favor, no. La Virgen de las Rocas, no. Dejó la pistola y la radio y levantó las manos por encima de la cabeza. Gracias, dijo la mujer.
Ahora haga exactamente lo que le diga y todo irá bien.
Momentos después, mientras bajaba corriendo la escalera de emergencia en dirección a la planta baja, a Landon el corazón aún le latía con fuerza. Ninguno de los dos había dicho una palabra desde que habían dejado al tembloroso guardia del Louvre tendido en la Salle de Ceuta. Ahora era él quien sostenía con fuerza su pistola y no veía el momento de librarse de ella. Se sentía muy incómodo con aquella pesada arma entre las manos. Bajaba los peldaños de dos en dos y se preguntaba si Sophie era consciente de cuánto valía el cuadro que había estado a punto de destrozar. Pero en todo caso, el lienzo que había cogido encajaba a la perfección con la aventura de aquella noche. Igual que sucedía con la Mona Lisa, aquel Leonardo era famoso entre los historiadores del arte por la cantidad de simbología pagana que ocultaba.
Ha escogido un rehén muy valioso, ¿eh?, le dijo sin dejar de correr.
La Virgen de las Rocas,
respondió ella.
Aunque no he sido yo quien lo ha escogido, sino mi abuelo. Me ha dejado una cosita en la parte de atrás.
Landon la miró desconcertado. ¿Qué? Pero, ¿cómo has sabido que tenías que buscar en ese cuadro? ¿Por qué la Virgen de las Rocas?
No, ¿verdad, Lacra Iglesias?
Sonrió triunfante.
Es otro anagrama. Mi abuelo me lo estaba diciendo claramente. Ve a la Virgen de las Rocas. Los dos primeros se me han escapado, Robert. No se me iba a escapar también el tercero.
Capítulo 31.
¡Están todos muertos!
Sor Sandrine gritó al auricular del teléfono desde su residencia de Saint-Sulpice. Estaba dejando un mensaje en un contestador automático.
¡Por favor! ¡Alguien responda! ¡Están todos muertos!
Los 3 primeros números de la lista habían arrojado resultados terribles. Una viuda histérica, un detective investigando en plena noche en el lugar del crimen y un lacónico cura que consolaba a una familia destrozada. Los 3 contactos estaban muertos. Y ahora, al llamar al 4º y último número, el que en teoría no debía marcar, a menos que no pudiera contactar a los otros 3 anteriores, le salía un contestador. La voz grabada no daba ningún nombre y se limitaba a invitar a quien llamaba a dejar su mensaje después de oír la señal.
¡Han roto la losa del suelo!, exclamó. ¡Y los otros 3 están muertos!
Sor Sandrine desconocía la identidad de los 4 hombres a los que protegía. Aquellos números de teléfono, escondidos debajo de su cama, solo podía usarlos en un caso muy concreto. Si alguna vez se rompe la losa de piedra, le había dicho el mensajero sin rostro, querrá decir que se ha llegado al último peldaño.
uno de nosotros, amenazado de muerte, se habrá visto obligado a contar una mentira desesperada. Llame a estos teléfonos. Avise a los demás. No nos falle en esto. Era una señal de alarma silenciosa. Un plan infalible en su simplicidad. Y por eso mismo le había causado sorpresa cuando no tuvo conocimiento de él. Si la identidad de un hermano quedaba al descubierto, diría una mentira que pondría en marcha un mecanismo para advertir a los demás. Pero aquella noche, al parecer, no era solo la identidad de uno de ellos la que se había descubierto.
—¡Por favor, conteste!
—susurró asustada.
—¿Dónde está?
—¡Cuelgue ahora mismo! —dijo una voz desde el umbral de la puerta. Se volvió aterrorizada y vio la enorme figura del monje que llevaba en la mano el candelabro de hierro. Temblando, hizo lo que le ordenaba. —Sí, están muertos —dijo—. Los cuatro. Me han tomado el pelo. Dígame dónde está la piedra.
—No lo sé
—dijo Sor Sandrín sincera—.
Ese secreto lo guardan otros y ahora están muertos.
El hombre se acercó a ella, sujetando el candelabro con las manos blanquísimas. —¿Es usted hermana de la Santa Madre Iglesia y aún así está al servicio de ellos?
—Jesús propagó solo un mensaje verdadero
—dijo Sor Sandrín desafiante—.
Y ese mensaje no lo veo por ningún lado en el Opus Dei.
En los ojos del monje hubo un chispazo de ira. Levantó el candelabro y arremetió a golpes contra ella. Sor Sandrín cayó al suelo y su última sensación fue un presagio abrumador.
—Los cuatro están muertos. La verdad más valiosa se ha perdido para siempre.
Capítulo 32. La alarma que se activó en el extremo oeste del ala Denon hizo que las palomas de las cercanas tullerías levantaran el vuelo. Landon y Sophie salieron como balas y se internaron en la noche. Mientras avanzaban por la explanada en dirección al coche de Sophie, Landon oía las sirenas de los coches patrulla en la lejanía.
—¿Es ese?
—dijo Sophie, señalando un cochecito rojo de dos plazas aparcado delante. —Estará de broma —pensó Landon—. Nunca había visto una cosa tan pequeña.
—Es un Smart
—dijo—.
Gasta solo un litro cada 100 kilómetros.
Casi no le había dado tiempo a sentarse cuando Sophie arrancó bruscamente y las ruedas del coche mordieron la gravilla. Se agarró del tablero. El coche atravesó velozmente la explanada y desembocó en la rotonda de carrusel du Louvre. Por un momento, Sophie pareció considerar la posibilidad de acortar el camino cruzando la rotonda por el centro, para lo que debía abrirse paso por el seto vivo recortado que bordeaba la isla central de césped de la plazoleta. —¡No! —gritó Landon, que sabía que el seto que bordeaba la rotonda estaba puesto para ocultar el peligroso abismo que se abría en el centro. La pirámide invertida. La pirámide invertida que hacía a las veces de claraboya y que había visto antes desde el interior del museo. Era una estructura lo bastante grande como para tragarse entero aquel coche. Afortunadamente, Sophie optó por una ruta más convencional y giró a la derecha. Bordeó la rotonda por la izquierda y se incorporó al carril que en dirección norte debía llevarlos hasta la Rue de Rivoli. Las sirenas de los coches patrulla cada vez se oían más cerca. Ahora Landon ya veía los destellos por el espejo retrovisor de su lado. El motor del Smart se quejaba porque Sophie aceleraba cada vez más alejándose del Louvre. A unos 50 metros, el semáforo se puso en rojo. Sophie murmuró una maldición, pero no levantó el pie del acelerador. Landon notó que se le tensaban los músculos de todo el cuerpo. ¡Sophie! Al llegar a la intersección, frenó un poco, puso las luces largas, miró a ambos lados y volvió a acelerar. Giró a la izquierda en el cruce y se incorporó por fin a la Rue de Rivoli. Siguió a toda velocidad unos 400 metros en dirección oeste y giró a la derecha en otra rotonda más ancha. Al momento salieron por el otro lado. Ya estaban en los Campos Elíseos. Landon se volvió para ver el Louvre desde allí. La policía no parecía seguirlos. El mar de destellos parecía concentrarse frente al museo. El corazón empezaba a recuperar su ritmo habitual. Ha sido interesante, ¿eh? Sophie no se dio por aludida. Seguía con la mirada fija en el amplio bulevar que con sus 3 kilómetros de escaparates elegantes a veces se comparaba con la Quinta Avenida de Nueva York. La embajada estaba apenas a 1.5 kilómetros de allí y Landon se acomodó en su asiento. No verdad, lacra Iglesias. La rapidez mental de Sophie le había impresionado. Ve a la Virgen de las Rocas. Sophie le había dicho que su abuelo le había dejado algo detrás del cuadro. ¿Un mensaje final? No podía por menos que quitarse el sombrero ante el lugar escogido por Sonier para esconderlo, fuera lo que fuera. La Virgen de las Rocas era otro eslabón más en la cadena de símbolos relacionados que se había ido formando aquella noche. Parecía que Sonier reforzaba con cada pista su interés por el lado más oscuro y malévolo de Leonardo da Vinci. El encargo original para pintar aquella obra le había llegado a Leonardo de una congregación conocida con el nombre de Hermandad de la Inmaculada Concepción, que necesitaba un cuadro para poner en el panel central de un retablo que iba a ocupar el altar de la iglesia de San Francisco en Milán. Las monjas le indicaron las medidas exactas que debía tener y el tema de la pintura: la Virgen María, San Juan Bautista Niño, Uriel y el Niño Jesús buscando cobijo en una cueva. Aunque Leonardo cumplió con lo que le habían solicitado, cuando entregó la obra, la congregación reaccionó con horror, porque estaba llena de detalles explosivos y desconcertantes. El lienzo mostraba a una Virgen María con una túnica azul, sentada con un niño en brazos, supuestamente el Niño Jesús. Frente a María, también sentado, aparecía Uriel, también con un niño, supuestamente San Juan Bautista. Pero lo raro era que, en contra de la escena habitual en la que Jesús bendecía a Juan, en este caso era al revés. Juan bendecía a Jesús y éste se sometía a su autoridad. Por si eso fuera poco, la Virgen tenía una mano levantada sobre la cabeza de Juan en un gesto inequívocamente amenazador, con los dedos como garras de águila que sujetaran una cabeza invisible. Y por último, la imagen más clara y aterradora, justo por debajo de aquellos dedos curvados de María, Uriel estaba detenido con un gesto que daba a entender que estaba cortando algo, como si estuviera rebanando el cuello de la cabeza invisible que la Virgen parecía sujetar con sus garras. A los alumnos de Landon siempre les divertía enterarse de que Leonardo había intentado apaciguar a la hermandad pintando una versión más descafeinada de la Virgen de las Rocas, en la que los personajes aparecían en actitudes más ortodoxas. En la actualidad, aquella segunda versión estaba expuesta en la National Gallery de Londres, con el mismo título, aunque Landon prefería la del Louvre, que además de ser la original, resultaba más intrigante. Sophie seguía avanzando a toda prisa por los Campos Elíseos. ¿Qué había detrás del cuadro?, le preguntó Landon.
Te lo enseñaré cuando estemos a salvo en la embajada,
respondió ella con la mirada fija en la calzada. ¿Cómo que me lo enseñarás? ¿Quieres decir que te ha dejado un objeto? ¿Algo físico? Sophie asintió con un breve movimiento de cabeza.
Como una flor de lis y las letras P.S. grabadas.
Landon no daba crédito a lo que acababa de oír. Sophie pensó que sí, que estaban a punto de lograrlo. Cuando giró el volante a la derecha y pasaron por delante del lujoso Hotel de Crillon, internándose en aquel lujoso barrio de calles arbolada donde se concentraban las sedes diplomáticas. Ya estaban cerca de la embajada de los Estados Unidos y le pareció que podía relajarse un poco. Mientras conducía, a la mente le volvía la llave que tenía en el bolsillo y el recuerdo de hacía tantos años, cuando la había visto por primera vez, con su empuñadura en forma de cruz griega, su base triangular, sus dientes, su sello con la flor grabada y sus letras P.S. Aunque apenas había vuelto a pensar en ella durante todos aquellos años, su experiencia profesional con los servicios secretos le había familiarizado mucho con temas de seguridad, por lo que la peculiar forma de aquella llave ya no le resultaba tan desconcertante.
Una llave maestra, incopiable, con sistema láser.
En vez de guardas que encajaban en una cerradura, la compleja serie de marcas perforadas por un rayo láser era examinada por un lector óptico. Si éste determinaba que la disposición y la secuencia de las marcas hexagonales eran correctas, la cerradura se abría. No se le ocurría qué podía ser lo que abría una llave como aquella, pero le daba la impresión de que Robert sí sabría decírselo, porque le había descrito el sello sin haberlo visto. La forma de cruz de la empuñadura implicaba que la llave pertenecía a algún tipo de organización cristiana. Pero Sophie sabía que en las iglesias no se usaba ese tipo de sistemas electrónicos.
Además, mi abuelo no era cristiano.
Sophie lo había constatado con sus propios ojos hacía 10 años. Por ironías del destino, también había sido una llave. Aunque en aquel caso se había tratado de otra mucho más normal, la que la había enfrentado a la verdadera naturaleza de aquel hombre. Hacía mucho calor aquella tarde. Aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle y cogió un taxi para ir a casa.
Grand-père va a tener una buena sorpresa cuando me vea,
pensó. La universidad en Gran Bretaña había terminado unos días antes y ella estaba impaciente por ver a su abuelo y explicarle todos los métodos de encriptación que estaba estudiando. Sin embargo, cuando llegó a casa, su abuelo no estaba. A pesar de saber que no la estaba esperando, no pudo evitar cierta decepción. Seguramente estaría trabajando en el Louvre, pero cayó en cuenta de que era sábado. Él no solía trabajar los fines de semana. Los fines de semana los dedicaba normalmente a... Sonrió y salió disparada al garaje. El coche no estaba. Claro, Jacksonier detestaba conducir por la ciudad y el coche lo tenía para desplazarse a un único destino, su Château de Normandía, al norte de París. Sophie, tras los meses pasados en Londres, añoraba los olores de la naturaleza y estaba ansiosa por empezar sus vacaciones. Aún no era demasiado tarde y decidió salir de inmediato y darle una sorpresa. Le pidió prestado el coche a un amigo y condujo hacia el norte atravesando el paisaje lunar de montes desolados que había cerca de Crowley. Poco después de las 10, entró en el largo camino particular que conducía al retiro de su abuelo. Aquel acceso tenía casi 2 kilómetros, y hasta que llevaba recorrida la mitad, no empezó a entrever la casa entre los árboles, un enorme castillo de piedra, acurrucado junto a un bosque, a los pies de una colina. Sophie creía que a aquella hora su abuelo ya estaría acostado y se alegró de ver luz en las ventanas. Sin embargo, su alegría se convirtió en sorpresa cuando, al llegar frente a la casa, constató que el camino estaba lleno de coches: BMW, Mercedes, Audis y Rolls Royces. Sophie se quedó un momento observándolos y se echó a reír.
«Mi grand-père, el famoso ermitaño».
Por lo que se veía, las reclusiones de Jacques Saunier no eran tan estrictas como a él le gustaba hacer creer. Estaba claro que mientras se suponía que ella estaba en la universidad, él había organizado una fiesta, y a juzgar por las marcas de los coches allí aparcados, había invitado a algunas de las personas más influyentes de París. Con ganas de darle una sorpresa, se acercó corriendo a la puerta principal, que encontró cerrada. Llamó, pero no abrió nadie. Sorprendida, se fue al otro lado de la casa y probó por detrás, pero la entrada también estaba cerrada y nadie acudió a abrirle. Desconcertada, se quedó un momento en silencio escuchando. El único sonido que oía era el de la brisa fresca de Normandía que gemía débilmente al atravesar el valle. No se oía música, ni voces, nada. Rodeada del silencio del bosque, Sophie se fue hasta un ala de la casa, se subió a un montón de leña y acercó la cara a la ventana del salón. Lo que vio no tenía ningún sentido.
«Pero si no hay nadie».
Toda la planta baja parecía desierta.
«¿Dónde está la gente?».
Con el corazón latiéndole con fuerza, Sophie se acercó al cobertizo y buscó una llave que su abuelo siempre escondía bajo la caja de la leña menuda. Ahí estaba. Se fue corriendo hasta la puerta principal y entró a la casa. Al hacerlo, en el panel de control del sistema de seguridad, empezó a parpadear una luz roja que avisaba a quien acababa de entrar de que disponía de 10 segundos para marcar el código correcto antes de que las alarmas se dispararan.
¿Tiene la alarma activada en plena fiesta?
Sophie se apresuró a introducir el código y desactivó el sistema. Cruzó el vestíbulo, se adentró en la casa. No había nadie. La primera planta también estaba desierta. Volvió al salón vacío y se quedó un momento en silencio, preguntándose qué pasaba. Fue entonces cuando oyó las voces. Voces amortiguadas. Parecían provenir de más abajo. Sophie no entendía. Se arrodilló, pegó la oreja al suelo y escuchó. Sí, sí, no había duda. El sonido venía de ahí. Aquellas voces parecían cantar o salmodiar. Estaba asustada. Pero más misteriosa aún que aquel sonido era la constatación de que en aquella casa no había sótano.
«Al menos yo nunca lo he visto».
Se giró e inspeccionó la sala con la vista, y al momento le llamó la atención un único objeto que parecía no estar en su sitio: la antigüedad preferida de su abuelo, un gran tapiz de Aubusson. Normalmente colgaba de la pared de la derecha, a un lado de la chimenea, pero esa noche lo habían corrido dejando al descubierto la pared. Se acercó a aquella superficie revestida de madera y notó que aquellos cánticos se hacían más audibles. Vacilante, puso la oreja sobre la pared. Ahora las voces le llegaban con mayor claridad. No había duda de que había gente entonando unas palabras que no llegaba a discernir.
Hay un espacio hueco detrás de la pared.
Tocó los paneles de madera hasta que notó un resquicio para meter el dedo. Era una puerta corredera disimulada. El corazón se le aceleró todavía más. Metió el dedo en la hendidura y tiró. Con muda precisión, aquella pesada pared cedió y se desplazó hacia un lado. En la oscuridad que tenía delante, los ecos de las voces resonaban. Entró y se encontró en lo alto de una escalera de piedra tosca que descendía en espiral. Llevaba viniendo a esa casa desde niña, y aquella era la primera noticia que tenía de esta escalera. Al descender los peldaños, notó que el aire se hacía más frío y las voces más claras. Ahora distinguía a hombres y mujeres. Su línea de visión se veía limitada por la espiral de la propia escalera, pero al fin apareció el último peldaño. Más allá, intuía el primer trozo de suelo del sótano. Era de piedra. Estaba iluminado por la luz temblorosa y rojiza de un fuego. Conteniendo la respiración, dio unos pasos más y se agachó un poco para mirar. Tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Aquel espacio era una cueva. Una cámara que parecía haber sido excavada directamente en la roca de la colina. La única luz era la de unas antorchas que estaban fijadas en las paredes. Al resplandor de las llamas, unas 30 personas estaban de pie, formando un círculo en el centro de la estancia.
¿Estoy soñando?,
se dijo Sophie.
¿Es un sueño? ¿Qué si no?
Todos los presentes llevaban máscaras. Las mujeres llevaban vestidos blancos de gasa y zapatos dorados. Sus máscaras también eran blancas y en las manos sostenían unos globos terráqueos dorados. Los hombres iban vestidos con túnicas negras, del mismo color que sus máscaras. Parecían las piezas de un tablero gigante de ajedrez. En círculo, todos se mecían hacia adelante y hacia atrás y entonaban un cántico de adoración a algo que había en el suelo frente a ellos, algo que Sophie no veía desde donde se encontraba. El cántico volvió a coger ritmo y se hacía cada vez más rápido, más rápido. Los participantes dieron un paso al frente y se arrodillaron. En aquel instante, Sophie vio al fin qué era lo que había en el centro. Aunque horrorizada, se fue de allí corriendo. Supo que aquella imagen quedaría para siempre grabada en su memoria. Invadida por una sensación de náusea, Sophie fue subiendo a trompicones aquella escalera de caracol, apoyándose en las paredes. Cerró la puerta corredera, atravesó la casa desierta y regresó a París, aturdida y llorosa. Aquella misma noche, sintiendo su vida sacudida por la desilusión y la traición, volvió a hacer el equipaje y se fue de casa. En el comedor, sobre la mesa, dejó una nota.
Lo he visto todo. No intentes ponerte en contacto conmigo.
Y al lado de la nota puso la llave del chateau que había cogido del cobertizo. Sophie, dijo Landon con tono conminatorio, ¡para, para! Emergiendo de las profundidades de la memoria, Sophie pisó el freno y se detuvo en seco.
¿Qué? ¿Qué pasa?
Landon le señaló la calle que se extendía ante ellos. A Sophie se le heló la sangre. A unos 100 metros, el cruce estaba cortado por un par de coches patrulla de la policía judicial, aparcados de lado con intención inequívoca.
Han cortado la avenida Gabriel.
Landon sonrió irónico. Supongo que la embajada queda descartada esta noche. En el extremo contrario, los dos agentes que custodiaban los coches estaban mirando en su dirección, atraídos por las luces que se habían detenido tan bruscamente en medio de la calle.
Está bien, Sophie. Ahora vas a girar muy despacio.
Puso marcha atrás y en tres maniobras precisas cambió de sentido. Al arrancar de nuevo, oyó el chirriar de unos neumáticos contra el asfalto y las sirenas que empezaron a ulular. Maldiciendo, Sophie pisó a fondo el acelerador.
Inserte el CD número 7.